volvió el profe Jiménez.
¿Cómo anda?
¿Cómo le fue en sus
feliz
vacaciones?
Feliz año, profe.
Pasó un mes del año, yo como no lo vi.
Claro, por eso.
Y bien, bárbaro, la verdad.
Feliz
que anduve,
año. Anduve, feliz carnaval, profe.
Sí, igualmente, y traje porque lo voy a invitar para que. Tres entradas justo para ir a las llamadas tengo.
Miren. Opa,
a sí, ver. Las llamadas.
¿Pero de qué año?
Ah, bueno, está. Esto es una historia.
Bueno, no pero del 2007,
no
profe.
Bueno, no van a ser de este año.
Segundo desfile de llamadas 2007, una numerada. Muchas gracias.
Y ¿sí? Ayer fui al tablado.
Esto es el domingo, profe. Sí, mirá. El 9 de febrero, ¿no?
95 pesitos.
Las llamadas son el jueves, viernes.
95.
Esto es parte de mi archivo. Pero ayer fui...
lo tenemos que volver encima.
Sí, porque es de mi archivo. Y muestre por allá también, porque compré ayer. ¿Araca la cana sigue saliendo? Pues yo
salió, sí, salió.
Salió, bueno.
Mira esto.
72 es este, ¿no? Es el programa. ¿Llegaron a ver cuando vendían los programas así?
Dejó de salir y volvió a salir. El programa de Araca. Claro. No sé si se venden los programas ahora. Ya se mira
ahí
por
está.
YouTube.
Eso es una buena pregunta para la audiencia.
No, se mira por YouTube.
Ahí está. ¿Hay alguna muralla?
Se vende remeras, hay merchandising.
Eso mismo. Pero programas escritos como este que está mirando Juan.
No.
Digo, no hay. Y era comprar el programa con las letras, ¿no? De la murga.
Organización de bailes Coco Bentancur.
Sí. No, y los sponsors. Porque claro, los evidentemente sponsor. Eran los
que... Pero qué cantidad de sponsors que tenía la Araca.
Y me llamó la atención porque, fíjate, en la tapa dice Araca la cana y abajo dice La Bruta, algo así.
La ¿no? Bruta, claro, es el apodo de la murga.
Ah, mirá.
Como
no,
la Margarita
no.
Es la enamorada.
Así
¿viste?
Que mira, está Araca es la Bruta. Ese programa del año 72 que lo tengo en mi archivo personal. Bueno,
Mario, qué cantidad de sponsor que tenía.
Sí. Ay, pero se ve que se caminaban todo, toda la zona de por ahí por Belvedere, ¿no?
Es
Belvedere,
impresionante la cantidad de sponsor.
Por allí, ¿no? Era por ahí, ¿no?
100 sponsor, fácil, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hoy ni asaltante combatente tiene 100 sponsor.
Está. Sí, lo que pasa es que eran muy, había mucha publicación barrial y los programas. Eran una forma de.
Te difundir. Busco y cada tanto te tiro alguna.
Ahí está. Algún Cangerola también ahí, por supuesto, debe haber, ¿no?
Franco Cángele.
Ahí está.
Se rajería la llave.
Ya, escuchamos a la
llave en el aire.
A ver.
Al carnaval del Uruguay vendrás mi negro a bailar. Al Uruguay, tierra ideal, país de ensueño que besa el mar. Noche de amor y de pasión, Montevideo te hará gozar. Ven mi negro ya, vamos a bailar el candombe al carnaval del Uruguay.
Esta es una canción que no es originariamente de carnaval, ¿no? Era de los... unos cubanos que andaban por acá, que era Armando Orefiche y los Lecuona Cuban Boys, por los 40 hacían bailes por aquí, o sea, y por supuesto que esta canción es originalmente una conga, no es un candombe, y esta espléndida voz de Lágrima Ríos, que se cumplieron 100 años de su fallecimiento, de su nacimiento en septiembre, y que el Ministerio de Educación y Cultura está preparando un libro sobre su vida. En este momento va a salir una biografía de Lágrima Ríos, la dama del candombe. Pero vamos a ir bastante más atrás, ¿no? Los romanos ya tenían sus bacanales, ¿no? Bacanales. ¿Por qué? ¿Saben de dónde viene el nombre Baco? ¿Es el dios de qué, Baco? ¿De qué cosa? Es el dios. Acá no lo ven los que están escuchando.
Me acuerdo que había un lugar que se llamaba Baco que vendían bebidas.
El vino. Para los romanos era el dios del vino. Y las bacanales, en honor a Baco, ¿no? El nombre de carnaval data del siglo XV, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver con lo carnal, con la carne, con el vino, con las comilonas, el disfraz, la máscara, lo que sí. Y también vamos a ver después la inversión de papeles. Eso es, se relaciona con el disfraz. El disfraz. Significa, durante una noche, por ejemplo, cambiar, ser otro u otra durante una noche, ¿no? Y ahí hay investigadores, ahora después vamos a escuchar a la reciente ciudadana ilustre de Montevideo, Milita Alfaro, ¿no? Que le pedí hace tiempo, de mi archivo saqué un audio de una conversación que tuve con ella con respecto a los orígenes de Carnaval en el Uruguay. Para Daniel Vidar, que fue otro investigador del tema del Carnaval uruguayo, del Carnaval,
sí, bueno, historiador,
historiador en general, antropólogo, ¿no? Sí. Ahí le dice, viene del latín carne levare, que es quitar la carne. Y habla, está muy interesante este término, un pórtico festivo. Quiere decir que desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, lo que se llama la cuaresma, es lo que aquello de que no se puede comer carne, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que es el rito católico. Vamos a ver después que se da un proceso de, puede decirse, de paganización del carnaval, ¿no? Empieza siendo una fiesta vinculado, se afirma como vinculada a la Iglesia Católica y luego se va a separar por un tema además de lo que tiene que ver con la desmesura, ¿no? La desmesura sexual, por ejemplo, ¿no? Y también otra palabra que se usa bastante, sobre todo los viejos comunicadores hablaban de las carnestolendas, ¿no? O sea, seguramente lo escucharon alguna vez, alude al domingo antes de quitar las carnes. O sea que el carnaval es ese momento de desparpajo, de desenfreno previo a, ¿no?, esa cuaresma, de acuerdo a esta interpretación. ¿Y quién es el dios del carnaval? Que nosotros dos por tres estamos hablando. Dice el dios Momo, ¿no? El dios Momo es griego, no es romano, ¿no? Es anterior. Dios de los escritores y poetas, cultor de la burla, la ironía y el sarcasmo, ¿no? Y esto viene a América, obviamente, que lo traen los conquistadores, ¿no? Estas interpretaciones. Y Barrán, que es sí, en su libro Historia de la Sensibilidad de Uruguay, habla mucho del carnaval, ¿no? Señala el primer periodo del carnaval en lo que es hoy el Uruguay, que era en el momento de la Banda Oriental, la provincia oriental, lo llama el de la cultura bárbara entre el 1800 y 1860. Y ahí las crónicas de época hablan de tres días de gritos, desenfreno, con la suspensión de trabajo y sus reglas. Y Milita Alfaro, ¿no? Dice, que ahora la vamos a escuchar, habla de que era, la prioridad era tres cosas, eran comer, beber y fornicar, según recuerda Milita Alfaro. Me acuerdo de una vez, hace tiempo, estamos acá mismo, hace años, haciendo una columna parecida, y se escucharon, y eran tres conductoras que se escuchó uno, bueno, cuando hablamos de fornicación, agua de las azoteas, harina, huevos, quebraduras y puñaladas. Tal es así que el gobernador de Montevideo, entre el año 1797 y 1804, José Bustamante y Guerra, intenta prohibir la guerra de agua. Con penas, miren ustedes lo que era la esclavitud, las penas, para los blancos era prisión y para los negros era trabajo forzado. O sea, pues los negros no eran considerados seres humanos, eran esclavos porque la esclavitud estuvo en el Uruguay hasta 1840, ya entrada la independencia. Y Barrán ahí habla de pasiones sueltas, la liberación absoluta, y Vidar dice que es el pueblo se representa a sí mismo. Y vamos a escuchar a Milita, la reciente ciudadana ilustre, a ver qué nos dice sobre esta llegada de carnaval al Uruguay.
Cuando el carnaval llega a América, ahí se va a nutrir y se va a enriquecer con otras dos vertientes muy interesantes, que son las que provienen, digamos, de lo indígena, de toda una serie de festividades y de simbologías indígenas que se cruzan y se fusionan con ese carnaval europeo, y por supuesto la vertiente negra, ¿no? Es decir, la vertiente afro de los esclavos que también en América aportan lo suyo. Nosotros que no tenemos de pronto esa vertiente indígena que está presente fuerza en otros carnavales, bueno, nosotros tenemos un carnaval muy europeo que llega a Montevideo con la colonia. Ya hay, digamos, referencias a la celebración de un carnaval, obviamente, muy distinto del actual, claro. Pero en la colonia ya hay manifestaciones carnavalescas y donde los negros también van a tener un lugar, es decir, privilegiado, y desde muy antiguo. O sea, el primer documento con que me encontré, que no quiere decir que el carnaval haya iniciado en ese momento, pero bueno, el primer documento que habla de un carnaval a través de la prensa y de alguna manera lo describe, que es en un periódico montevideano, La Matraca, se editaba en 1832, bueno, allí ya se menciona entre los ingredientes del carnaval a los negros con su tangó, como se le llamaba en aquel momento a los tambores, ¿no?
Bueno, y este momento de, ¿no?, de desenfreno, ¿no?, o todo esta, este carnaval bárbaro, el de que habla Barrán fundamentalmente, va a estar terminando hacia 1860-70, ¿no?, en donde, parafraseando a Barrán de vuelta, el carnaval disciplinado, ¿no? Tal es así que el gobierno, en 1873, intenta ordenar la fiesta por medio del llamado Edicto de Carnaval. Ustedes saben, hay una frase que marca también mucho el carnaval, dice, si te digo que es carnaval, salí con el pomo.
Sí, obvio.
Ustedes saben que apreta en el pomo. Ahí está. En 1883 se trató de reglamentar el tamaño de los pomos, menos de 15 centímetros. 1883. Y en el 92, 1892, menos de 10 centímetros.
¿Pero por qué?
Y porque capaz que lo usaban, o sea,
el pomo para, muy grande muy, hace daño.
Ahí va, o sea, o capaz que agredían, o porque en el carnaval.
No, más... yo intuyo porque pomo grande, lleno con agua, te lo tiro, te pego.
Sí.
Y te lastimo.
Ahí está. Y no eran además de plástico, plástico no había, eran de vidrio, ¿no? Esos pomos, ¿no? Y bueno, después, por supuesto, que ese disciplinamiento lleva a los desfiles, ¿no? O sea, ese año se realiza el primer desfile en Montevideo, en donde conviven cabezudos, petardos, disfraz y travestismo. Ustedes saben que estuve en el Museo del Carnaval, grabé unos videitos que capaz que ustedes los vieron en las redes, y en Instagram, alejandrojiménez.ere, y allí vi, hay una sala dedicada a los cabezudos. Hubo cabezudos hasta 2012.
No te iba a decir, porque yo tengo recuerdo de los cabezudos.
2012 hubo, no hay más, ¿vieron ustedes? Y
¿pero por qué? ¿Qué pasa con los cabezudos, pobres?
Y habría que preguntar, capaz que se pensó de que ya no era esa época. Vamos a ver algunas, me pidieron, a ver, ¿tenemos las fotos por ahí o no? Sí, creo que sí, tenemos unas fotos, lo mandé.
¿De qué, de cabezudos?
De cabezudos y de también, bueno, un poco las distintas expresiones del carnaval que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Porque el carnaval uruguayo es un carnaval muy, yo diría, diverso, ¿no? De distintos orígenes, las distintas expresiones del carnaval, el candombe, la murga, vienen, bueno, las revistas, todos los humoristas, parodistas, vienen de distintos lugares, o sea, no es de... Y no tenemos, como decía Milita, influencia indígena, como por ejemplo en algunos carnavales en Bolivia, el carnaval de Oruro, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Nosotros más que nada tenemos influencias europeas, ¿no? En el año 1874 se produce el primer concurso de agrupaciones en la Plaza Matriz, ¿no? Fiesta civilizada, a la europea.
Disciplinada. ¿No?
Disciplinada. Niza, ¿cómo en Niza o en Venecia? Que es uno de esos carnavales que son muy célebres hasta hoy en día. Y aparece ahí la crítica política. Como siempre, la historia está volviendo. Hoy prendo la radio y escucho de un comunicado de la Beneverit criticando a un grupo, Los Caballeros, por una parodia. O sea, siempre, ¿cómo volvemos siempre a hacerle?
El tema es que también la cultura va cambiando y
sin duda,
definiciones y consensos de lo que deja de ser
políticamente correcto. Claro, es el, digo, siempre la que ¿quién regula eso? Eso el Estado debe regular eso. Bueno, vamos a ver los carros alegóricos. Realmente eran motivos romanos, griegos a veces, ¿no? Las vamos pasando, si les parece, la vamos pasando. Y la crítica política ya aparece en 1878. Y vean los nombres de los conjuntos. 1878. Galerudos del Pueblo.
Galerudos del
Efectos
Pueblo.
De la Crisis se llamaba un conjunto. Los Hermafroditas. Digo, nombres increíbles, ¿no?, que existían en aquel carnaval. Y empiezan a ver, por supuesto, las tertulias del disfraz. En el Club Uruguay, Hotel del Prado, Hotel de los Positos, que habíamos hablado ya una vez, desaparecido, el del Prado, etc., el Uruguay también, Teatro San Felipe, que es donde hoy está el Taranco, para este Taranco, el Teatro Solís. Y los personajes, ahí están los cabezudos, ahí está, andan los cabezudos, Leo se ríe con eso, digo, no son de tu época.
¿Querés que te diga por qué me río?
A ver.
Un día, relatando un partido de fútbol, me llega un mensaje de una chica, a la red, dice, arrancó el carnaval, me dice. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque están los cabezudos. En alusión a mí.
Mal ahí, mal, ¿no?
Yo me río de mí mismo. Pero entonces me hiciste acordar. Totalmente agresiva y violenta.
Ay, sí, fuera de lugar.
¿Por qué están los cabezudos ahí?
No, pero qué.
Bueno,
¿sabes? No hablamos de los cuerpos.
No, de la cabeza.
Parte del cuerpo.
Bueno, el arlequín. Los personajes, además, del carnaval, el arlequín, que es el diablo seductor y tentador, el Pierrot, brindis por Pierrot, la máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos, la colombina, ¿no? Uno de los temas de Jaime Roo más conocidos es el colombina, ¿no? Musa y confidente, ¿no? Vienen de Italia, siglo XVI, ¿no? Es cuando aparecen esos personajes, más bien en aquellos carnavales europeos. Y en el 1890 hay algo muy importante y es empiezan los tablados, ¿no? Tablados, que no eran como hoy, que eran, son escenario más bien, con todo respeto, digo, hay gente que dice, los tablados, porque se hacían con tanques y tablas. O sea, ahí tenemos un tablado, ¿no? Tiene un avión arriba, miren lo que eran aquellas creaciones, todo de más o menos 1920 por ahí. Y el primero estuvo en 18 de julio Rivera, donde hoy una estación de servicio ANCAP, hoy ubican, esa plaza se llama Silvestre Blanco. Ahí fue el primer tablado, el de los Zaroldi, porque no sé si tiene que ver algo que ver con River, pero sí es el Zaroldi, es el dueño de esas tierras, ¿no? En torno a ese lugar. Y ahí empiezan los concursos, ¿no? 1894, premios al canto, a la música, a la letra y el traje, y empiezan a multiplicarse los tablados. El carnaval, 5 tablados en el 96, 1896, 22 en 1903 y cerca de 300 en 1930. Porque aquello que vamos a terminar escuchando después de la comisión nos dijo que la bronca tiraron, ¿no? ¿Se acuerdan aquella? Porque muchos vecinos no ponen pal tablado, ¿no? Esa despedida de los patos cabreros. Muestra un poco lo que era aquello que no se cobraba entrada, era voluntad, se hacía colecta en el barrio, ¿no? Y se pagaban los conjuntos con eso. Cada escenario tenía su concurso. Y esa es una explicación para un hecho único en el mundo, en el carnaval más largo del mundo. ¿Saben por qué? Porque los concursos alargaban el carnaval. Ahí está Rosaluna. ¿Ven? Ahí en alguno de los desfiles, seguramente llamadas. O sea, el concurso en cada tablado, el concurso de agrupaciones carnavalescas, el oficial, es de 1952. O sea, falta todavía, faltaban más o menos, sí, hablando 50 años, o sea, fue a mediados del siglo XX, ¿no? Y es muy importante la acción del Estado ballista. Vincula el carnaval con el turismo, ¿no? La Comisión Municipal de Fiestas, la fiesta es la cara, o sea, el carnaval es la cara festiva del pequeño país modelo, vienen extranjeros, los hoteles, que ya hablamos de eso, los hoteles, el Parque Hotel, el Hotel de los Pocitos, después va a ser el Carrasco con sus fiestas, ¿no? Y por último, ya para ir terminando lo que es esta reseña, el carnaval uruguayo, ¿no? En donde, eso lo decía Milita, lo africano y lo europeo, ¿no? Bueno, las comparsas de candombes, por supuesto, ni que hablar, que toman negros y lubolos, ¿no? Digo, voy a hacer una pregunta, no sé, ustedes seguramente saben, ¿qué son los lubolos? Son los blancos que participan en el concurso pintándose. Pintados. Ahí está, ¿no? Y la murga con la llegada también de la gaditana en 1908, que es la primera murga, ¿no? Que viene de Cádiz, precisamente, y que luego supone el nacimiento de la gaditana que se va, que es una murga uruguaya, la primera, en donde era muy distinta. Todos tocaban instrumentos en aquella murga. Después vamos a ver que aparece cuando con Pepino, José Ministeri, aparece la batería actual redoblante, bombo y platillo. Es hacia 1918, ¿no? Cuando aparece la murga con los 17, y tres son los que tocan instrumentos. Vieron ustedes que incluso a veces pasa que algunos conjuntos pierden puntos en murga porque tiene mucha guitarra, por ejemplo. O sea, dice, usó mucha guitarra, entonces ya eso es un... Pueden usar, pero hasta determinado punto, ¿no? O sea, porque se intenta de que sigan siendo los elementos que son los tradicionales, los históricos, ¿no? Lo mismo pasa con los lubolos, la vedette. Es un algo que se va a insertar en los concursos hacia 1950, con las llamadas, sobre todo, que son del 56 las primeras, 1956. Ahí es que se agrega como uno atractivo la presencia de la vedette, ¿no? Junto a los personajes, Gramillero, Mamá Vieja, Escobero, que son los que vienen desde la raíz histórica de los conjuntos de las comparsas, ¿no? Y, por supuesto que vamos a ver que, bueno, reinas, cabezudos, desfiles y corsos, ¿no? Y los bailes, y ahí ya, a algunos se le va a plantar un lagrimón, el Sudamérica, el Palacio Salvo, el Teatro Solís, los Lecuna Cuban Boys, por eso decimos que venían concursos, conjuntos del exterior a los bailes. Xavier Cugat, Alberto Castillo, Siga el Baile, Siga el Baile, ¿no? O sea, venían al Uruguay a hacer temporada. Bueno, ahora están viniendo los argentinos a hacer temporada, pero venían en aquel momento. Y hay un hecho muy importante para ir ya perfilando lo que es hoy el carnaval, y es el nacimiento de Daegpu, ¿no? En 1952, con el comienzo del concurso oficial. Ahí hay la imagen de seguramente unas llamadas, ¿no? Por Isla de Flores. Se profesionaliza mucho más el carnaval, y con lo que mucha gente añora, que se pasa a un público protagonista a un público espectador.
Se empiezan a alquilar balcones.
Ahí está, ejemplo, para alquilar balcones, ¿no? Se decía exactamente, y hoy en día las llamadas, seguramente, no sé si quedará alguno ya a esta altura, porque son el fin de semana que viene. El primer concurso fue el Teatro de Verano. Vieron que ahora salió un libro también que lo escribió Milita Alfaro, es de 1944, el Teatro de Verano, pero luego, por supuesto, va a tener algunos cambios, porque hay un tema que es incluso el que pasa hasta hoy en día, es una zona muy ventosa, y pasaba que afectaba el sonido, eso después, por supuesto, con la tecnología se fue arreglando ese problema. Pero ¿saben ustedes que el concurso estuvo también en el Velódromo Municipal, en el Estadio Centenario, en el Palacio Peñarol? Pobres, una acústica horrible la del Palacio, como hacían, ¿no? En el Solís también, y a partir del 72 se establece en el actual Ramón Collazo. O sea que tuvo todo un devenir el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, ¿no? Que evidentemente es de este carnaval montevideano. Porque hay que acordarse que estamos hablando del carnaval de Montevideo. Pero ahora después vamos a hablar, antes de irnos, de los carnavales. No va a dar el tiempo para desarrollar, pero obviamente hoy en día tenemos carnavales de frontera, Melo, Artigas, Rivera, ¿no? Que son carnavales en donde la influencia, por supuesto, brasileña, de la samba, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy importante. Vidart define en el año 97 al carnaval montevideano como un espectáculo a cargo de los otros, que se vive en forma distanciada. Muy crítico, ¿no? Daniel Vidart. La murga es, para Vidar, representación para que el pueblo juzgue, y un fenómeno político, lo que a veces se critica, a veces demasiada ideologización, mucho mensaje político partidario para algunos. Digo, ahora, yo lo que creo es que siempre fue, lo que pasa es que hoy hay redes, hay otra repercusión, otra caja de sonido, pero es claro, otra resonancia distinta, pero siempre hubo críticas. Pero críticas despiadadas. Hay que ver letras de carnaval que hablan, por ejemplo, en la que está leyendo Juan, sí, ¿no? Hay saqué una frase: hoy votando no es seguro, que a tu lema ayudarás, pues el voto quizás no aparecerá. Era una crítica a la ley de lemas, ¿no? Porque diciendo, hoy votando no es seguro, que a tu lema ayudarás, ¿no? Pues el voto quizás no aparecerá. Como diciendo, el voto tuyo capaz que no aparece, no. O sea, evidentemente como una crítica a la ley de lemas. Puede decirse entonces, estamos hablando de un carnaval uruguayo, ¿no? También, o sea, montevideano, pero hay hoy en día, ¿no? El carnaval del Uruguay quizás sea un carnaval montevideano. Y por supuesto, ¿no? El fenómeno de los carnavales. Uno que desapareció, no sé si será para siempre, es el de la Pedrera, que mantenía aquel espíritu de, ¿no? De
carnaval fuerte.
Ahí está, de participación de la gente, ¿no? A veces hasta con desbundes, ¿no?
Ay, que sí. Estamos en el origen, como sí. Los orígenes, fornicación.
Sí, no. Bueno. Yo nunca fui, pero era
bueno,
muy...
Bueno,
se disfrazaban.
No te mofes, que es verdad. Sí, mirá que sí. Muchos vecinos Sí. Se quejaban de que salían, encontraban preservativos usados en el jardín, todo.
Yo creo que sí.
Terrible. ¿No te acordás del auge del carnaval de la Pedrera?
Ya tuvo un auge.
¿Cómo se hizo? Porque
se trató de reglamentar. Después
reventó.
Un cambio de gobierno en Rocha también.
No, reventó. El carnaval de la Pedrera empezó como una cosa participativa y bastante sana, que duraba un rato y después te iba para tu casa y después si querías salir a bailar, y se transformó en una mega fiesta de 12.000 personas en una cuadrita.
Sí, sí, tremendo.
Y eso reventó, reventó mal.
La verdad que un disparate.
Sí, pero a su vez también yo quiero decir una cosa muy rapidita y el siguiente. Está muy buena la mezcla de culturas, pero también a veces los carnavales interior, y no lo tomo como crítica, caen en la banalización. A veces defina gente que no sé qué tiene que ver con el carnaval. Actores argentinos.
Usted está poniendo un tema acá.
Pero vamos a decirla todas.
Y que no hay derecho, no tienen derecho
a poder participar. Tienen, pero si estamos hablando de defender o de cierta tradición, me parece, que desfile. Con todo respeto, vamos arriba. Moria Casán, el carnaval de Melo. Yo, la verdad, no le veo relación con la significación del carnaval de Melo. Digo, capaz que si uno trae una estrella de Brasil que tenga que ver con. Del carnaval de Brasil, bárbaro. Pero Moria Casán. Ni siquiera en el carnaval de Argentina, creo, ha salido en algo. Digo, está, es una opinión, ¿no? Con respecto a eso, con todo respeto a esos carnavales que, sin ninguna duda, son muy identitarios de esos lugares, que hay que reconocer.
Estuve mirando, son curiosos algunos de los auspiciantes.
Tenemos tres minutos.
Auspiciantes.
Cantina Fiorito, atendida por Leonardo, por ejemplo. Pero también me colgo las letras de los cumple de Araca de Cana 1972. Previo a la dictadura.
A ver.
No cierren los diarios, señores. La prensa no puede hablar. Si su gobierno es honesto, ¿qué le importa el qué dirán? No aprieten tanto la soga, señores, que se les puede romper. El sol sale para todos, aunque no lo quieran ver.
Mira.
Apretaron, que tiraron mucho esa piola,
sí,
¿no?
Sí, no, claro, sí, bueno. Pero bueno, pero siempre ha sido así. El carnaval ha sido muy, muy transgresor y muy, muy de crítica, ¿no? O sea, que está bien que así sea.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, un gusto volver a vernos.
Lindo reencuentro.
Bueno, bárbaro. Así que bueno, muy bien. Nos estamos cruzando
así,
entonces.
Así termina entonces el primer día del punto de encuentro convencional, ¿no? Sí,
exactamente. Convencional, con el vuelo, profe.
Que de convencional no tenemos mucho, pero. Bien.
Con un porcentaje mayoritario dándonos para adelante. Bien, arriba, equipo, 33%. Bien. 29 será mi compañía de la mañana. Bien. Los voy a escuchar como 24 24%. Bien. Y los escucho por primera vez, bienvenidos, 14%.
Bien, ¿te das cuenta? No tenemos.
Somos todos más algunos. Somos todos más algunos.
Cero sesgo.
Cero.
Además, yo quiero decir una cosa de este primer día.
Yo quiero mandar un beso grande.
Sí. Y de este primer día de mi novena temporada acá en
Opa.
Novena. Ya, sí, una locura.
Una verdadera locura. Yo quiero mandarle un beso grande a el genio y maestro, usted lo tiene que conocer, el artista Emilio Bolinches.
Sí.
Profe, bueno, gran artista uruguayo. Que tuvo el gesto dorado de hacer un diseño en un papel para nosotros, apelando a sus magos.
A ver.
No sé si lo podemos mostrar aquí. Creo que ya lo tienen. Porque, mandando un abrazo y suerte al equipo.
Muy bien.
Este 2025.
Bueno, mire, muchas gracias.
A ver si podemos, lo ponemos ahí a través de YouTube en la pantalla.
Llega.
Vieron que Emilio Bolinches tiene un trabajo de mucha investigación en torno a unos personajes que son los famosos magos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí están los magos, mira qué lindo. Un punto de encuentro para mi querida Vic y todo el equipo. Deseos de. Ahí va.
Gracias,
el
Emilio.
Mejor de mi deseo. Está bien.
La mesa se parece mucho a esto por el relajo, ¿no?
Para. Eso para enmarcar.
Parece uno de. Cuando yo hago garabatos, solo que no los hago con la genialidad del maestro.
Para enmarcar, ¿no? Y para. ¿No?
Totalmente para enmarcar.
Bueno, vamos por más.
Profe, muchas gracias.
Un gustazo.